TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 438. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y llegó el momento. Hoy vamos a hablar de Shaun of the Dead, una de nuestras películas favoritas, una de las películas más entretenidas jamás hechas, podríamos decir.
Sí.
Creo que puede que esté exagerando, pero es una peli que nos encanta un montón. Desde hace muchísimo tiempo que tenemos ganas de hablar de ella. De hecho, una vez en nuestro sexto aniversario, cuando cumplimos 6 años, pasaron dos cosas relacionadas a Shaun of the Dead. Una, en nuestro CineQ, cuando todavía era en la escuela en donde trabaja Dani, invitamos a todos los oyentes que quisieron venir a ver una película sorpresa. La idea, la sorpresa en realidad era que tenían los oyentes ahí presentes tenían que votar qué película ver y habíamos elegido una serie de películas de terror y comedia al mismo tiempo, entre las cuales estaba Shaun of the Dead. Salió elegida esa, que creo que era lo que esperábamos todos. La vimos, y en ese momento estábamos todos presentes, menos Vicky, porque como saben, vive lejos.
Sí, no me invitaron, decir la verdad.
Si hubiese sido por nosotros, más que invitada. Pero lo que quería decir era que estábamos todos ahí presentes y yo siento que más o menos les dedicamos un podcast, porque recuerdo, más o menos, un poco vagamente, que hablamos un montón de esa película. Mucho más de lo que otras veces hablamos después de la peli en otras sesiones de nuestro cineclub.
Esta es una manera de decir que si no estuvieron ahí, lo lamentamos, ese fue el podcast, claro. Le mandamos un beso.
Sí, sí, sí. Ahora todo lo único nuevo, lo único que se va a decir que nunca se dijo, va a ser lo que diga Vicky. Todo lo demás son repeticiones. Sin la pasión, porque ya viste, ya está, ya lo dijimos, no va a salir igual. No, lo otro que quería decir que fue muy loco, que no me acuerdo si fue un poco antes o un poco después del momento en el que vimos John ahí en la escuela, fue que en nuestro especial de sexto aniversario, en donde siempre hablamos de películas favoritas, ustedes tres chicas eligieron a Shaun of the Dead sin saber que las otras lo habían hecho como una película favorita de su vida. De hecho, ese programa era la primera vez que participaba Abel en uno de esos especiales. Así que fue también una coincidencia interesante y creo que sirve de evidencia de lo un montón que nos gusta esta peli.
No solo esta peli, sino el director. O sea, hay una cosa de lo que haga Edgar Wright que de por sí le das un voto de confianza, sin importar que sea ya tratar. Bueno, está Edgar Wright atrás, veamos qué onda. Porque me parece que a todos acá nos pasa eso con él. Es lo que hace, nos encanta.
Sí, yo siento que es una persona que me cae demasiado bien, como que lo veo sus tweets todo y tipo lo amo, quiero ser su amiga mucho. Y creo que Shaun of the Dead igual es mi película favorita de él. Me gusta mucho Hot Fuzz también, y antes estaba como en la duda de cuál me gustaba más, no sé, pero creo que le puedo decir que Shaun of the Dead es mi favorita. La amo mucho, me río demasiado con esta película. Y bueno, de paso decir que Simon Pegg me parece otro tesoro de la humanidad junto con Edgar Wright.
Sí. Sí, esta película es tan de Edgar Wright como de Simon Pegg, ¿no? Que,
sí.
Con quien, o sea, los dos escribieron el guión, Simon Pegg se la pone al hombro la peli. Bueno, además de que Edgar Wright la dirigió, está eso.
Sí.
Creo que vos, Belu, ibas a decir.
No, sí, iba a decir que esta fue como una de esas primeras películas que vi cuando, nada, como cuando recién me empezaba a interesar el cine, tipo al principio de cuando tendría, no sé, 19, 20 años, como cuando me estaba como metiendo bien en eso. Y son de esas pelis que como que me marcaron y fue como, che, esto es maravilloso, tipo lo ves y decís, tipo, el cine puede ser todo esto. Y nada, es como la tengo en mi corazón por eso.
Creo que tiene uno de los guiones más inteligentes y redonditos que vi en mi vida.
Bueno, yo hoy mientras la veía como por quinta vez, me parece, es una película que vi muchísimas veces, pensaba eso. Yo a esta película le doy el Oscar al guión el año que sea.
Es increíble.
Si bien normalmente se le da vista a cosas más, con más prof- no sé, que tocan temas más profundos o temas sociales.
Se los dan a cosas que tengan que ver con las cosas que le importan a la academia en ese año.
Que están de moda ese año y quedan bien dárselas, pero decir que esta película no trata temas profundos es no haberle prestado atención a la película, porque te mete cada cosa entre medio, porque con la comedia vos podés explorar todos los temas, esa es la magia de la comedia, por eso a mí me parece el género más versátil que existe en realidad. Porque puedes explorar lo que sea a través de la comedia.
Sí, lo que quiero decir
es
que...
Y acá lo muestra.
Lo que quiero decir es que se siente como una película más de entretenimiento que otra cosa. Y no lo digo como nada malo, pero el guión igual es cerradísimo. Sí. Es como un circuito cerrado. En cada diálogo, cada cosa que sucede se vuelve a utilizar o tiene un remate mucho más adelante. Es un guión perfecto en ese sentido. Igual, quiero dar un paso atrás. Para antes de meternos en la película, quería contar un par de cosas que preceden la película. Primero, quería contarles cómo llegué yo a esta película, porque también es algo como lo que contó Belu, algo que define mi cinefilia de alguna manera. Y también quería saber cómo ustedes la habían conocido, porque es una película de culto, un poco desconocida. Hoy en día, no tanto. Está en Prime Video, por ejemplo. Creo que antes de eso se la podía encontrar en Netflix, si no me equivoco. No es importante tampoco. Pero bueno, hubo un momento en donde fue una película de la cual... era de esas que te recomendaba otro cinéfilo, ¿viste? Nunca tuvo una gran campaña de marketing ni nada por el estilo. Yo recuerdo que la conocí en la época en donde estaba empezando a intentar llegar, enterarme de películas... de estas, ¿no? Un poco más ocultas. Y había un blog, uno de los primeros blogs nerds, geeks que hubo, que se llamaba Ain't It Cool News, llevado adelante por un tipo que se llama Harry Knowles, que fue cancelado y recontra cancelado hace un par de años. Parece que era un creepy, digamos. Parece que ese sí, digamos, merecía la cancelación por todo lo que leí. Pero bueno, en su momento era un geek como famoso en internet, ¿viste? Uno de los primeros que llegaron a hacer algo con su geekitud. Y entre una de las cosas que hacía era recomendar siempre estas películas, estas joyas ocultas que tal vez de otra manera no te hubieras enterado, ¿viste? Por ejemplo, yo ya dije un montón de veces que leí a Roger Ebert. Bueno, Ebert a esta película terminó llegando, le hice una review, pero mucho después. Y esta película, este tipo la puso en su top de las mejores pelis del año. Y normalmente esas mejores pelis del año, esto recuerden, 2004, yo no sabía de la existencia de los torrents, por ejemplo. Nada, era una lista que normalmente leía y pensaba, guau, qué divertido hubiera estado estar en ese festival y ver esta película que parece re divertida, pero seguro no la voy a poder ver nunca en mi vida, salvo que venga la traigan al Bafisi o algo así. Un día, creo que bastante tiempo después, recorriendo el Blockbuster, la sección de estrenos nada menos, veo una película que se llamaba Muertos de Risa, un título horrible le pusieron acá, pero que tenía el póster, un póster que me había llamado muchísimo la atención y ya de por sí te hace reír, que era el póster que reconocí de esta peli Shaun of the Dead. La alquilé, la vi en mi casa y a partir de ahí, ¿cómo dijiste vos, Belu? Me hizo pensar... Ah, otra cosa que quería decir mientras te escuchaba, Belu, que como sé que nosotros dos del equipo presente somos los dos que estudiamos cine, yo siento que es una película que me encanta, pero también cada vez que la veo siento que es una película que me hubiera gustado hacer o participar de alguna manera,
sí,
porque pinta
sí,
que debe haber sido divertidísima de hacer.
Sí, 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 coincido, como hay ciertas decisiones, sobre todo cada vez que la vuelvo a ver, me pasa que hay ciertas decisiones que digo, che, qué inteligente, qué crack que es este chabón, cómo me gusta y cómo me gustaría como sí poder hacer algo de eso en un proyecto mío, ¿entendés?
Sí, porque aparte está la idea, ahora vamos a poder explorar un poco la génesis del proyecto, pero se nota que son todos amigos, o por lo menos la mayoría, los que están más a la vista, eran amigos, o gente que realmente se nota que se copó con el proyecto. Pero bueno, ustedes, Vicky y Juli, ¿cómo llegaron a esta película? ¿La conocen hace mucho, hace relativamente poco?
Siendo completamente honesta, no me acuerdo.
Fede contó como re detallado.
Claro,
yo
no,
estaba pensando.
Dos horas contando cómo llegó. No, no tengo idea. O sea, yo lo primero que vi de The Ride fue obviamente la de Scott Pilgrim.
Ah, claro.
Porque la alquilamos por el cumpleaños de mi hermano. Y esta película creo que se la escuché nombrar a algunos amigos alguna vez también. Ya era más grande, tenía 19, 20 años capaz, que en una de esas hasta ya estaba estudiando periodismo, así que capaz ya tenía 21 años. No sé. Y un día llegué y la vi y no podía creer lo que estaba viendo. Y enseguida fui a ver Hot Fuzz. Y a los, creo que a los 2 años o al año me encuentro con The End of the World. The World's End, que es como la tercera parte de esta secuela, y me quedé fascinada. Y creo que recién cuando vi The World's End, até cabos de que era el mismo director. Pero a ese punto yo no tengo una cosa así tan de me acuerdo de este momento. No, es una película que vi que me encantó. Y después empecé a investigar y empecé a averiguar y me di cuenta de que era este de que era de este tipo. Y las volví a ver en otros momentos. Creo que Shaun of the Dead la debo haber visto 5 o 6 veces. Y me parece hermosa y maravillosa. Y es realmente es una de mis películas favoritas. Por eso estuvo en la lista.
Claro. Bueno, pero es interesante que, dada tu edad, me cierra que haya sido de las muchas personas que descubrieron Edgar Wright por Scott Pilgrim. Que fue la un poco más popular, la que tenía Michael Cera, que en ese momento era lo más de lo más.
Es la que se promocionó acá en Argentina. Me parece que eso tampoco es un detalle menor.
Claro.
Sí, sí, sí. De hecho, ¿sabes qué pasó? Que Scott Pilgrim, bueno, yo desde que Shaun of the Dead, todas las películas, ya Hot Fuzz me la pedí en DVD trucho a un dealer, o sea, vean cómo fue evolucionando, The World's End, fue uno de los primeros podcasts que grabamos en Kémese y ya esa la bajamos en Torrent, perdón, me salté Scott Pilgrim que ya también la había bajado, y creo que la vimos en el con unos amigos que nos encantaba no solo Edgar Wright, sino también nos había encantado leer la historieta, la vimos el día que se podía conseguir, y después Baby Driver fue la primera que llegó al cine, pero lo que quería decir es que Scott Pilgrim era una de esas pelis que si te metías en la sección próximos estrenos de algún que otro diario, o de la página Cines Argentino, que creo que muchos nos metemos ahí, para ver esas cosas, decía que se iba a estrenar y nunca se estrenó, pero recién Baby Driver sí llegó a los cines y esperamos que la próxima de Wright, que se atrasó, que se suponía que ya tenía que estar estrenada.
Creo que en octubre se estrenó.
Sí, en octubre.
Claro, pero se iba a estrenar el año pasado y bueno, no sé bien qué pasó. Que...
Está bien, pero ahí, claro, ya no es culpa de Argentina eso, no, en particular. No,
claramente. Pero, ¿vos también, Vicky, llegaste por Scott Pilgrim a Wright?
No. Esta fue la primera película de Wright que vi, pero lejos de su estreno. O sea, creo que cuando empecé a usar tipo Twitter, bueno, no, porque Twitter empecé a usar antes, pero cuando empecé a formar mi film Twitter, digamos, en el timeline, creo que ahí la descubrí. Habrá sido por, no sé, 2014, 2015, así, hace no demasiado tiempo. Y sí, ahí como que lo descubrí a él y ahí inmediatamente vi todas sus otras películas que se habían estrenado hasta ese momento, que creo que eran todas menos Baby Driver, que la vi en el cine. Pero sí, me no podía creer. Es como que un poco lo que decían ustedes de esto, de, no sé si de haber hecho la película, pero como que me sentí que se transmite eso, ¿no? De que son un montón de amigos haciendo algo que aman y que pensaron un montón. Y siento que por eso me cae tan bien todo, porque, no sé, me parece adorable todo el amor que se ve en esta película hacia... Sí. Hacia los zombies, hacia, no sé, la amistad.
Es una película sobre la amistad hecha por amigos y se le nota.
Sí, sí, sí. Porque un poco había leído hoy en unas notas que nos pasó Fede que muchos la definen como una zombie rom-com.
Sí, y una
extraño. Una zombie rom-com. Me parece extraño porque para mí nunca fue una rom-com. Para mí, tipo, de última es una brom-com, porque para mí es una película sobre Sean y Ed. O sea, está Liz ahí, la novia de Sean, pero para mí es una película sobre ellos dos todo el tiempo. Nunca se me pasó por la cabeza que era otra cosa.
Tal vez se podría interpretar que en el papel querían que sea una comedia romántica. De hecho, en uno de los taglines, ¿viste? Una de esas frases que acompañan el póster o la película. Todos los idiomas creo que era una comedia romántica 3 puntitos con zombies o alguna, viste, un juego de palabras con eso, pero tal vez la química es tal entre Peggy Frost que termina siendo eso lo que más te queda, al punto de que sí, yo también la considero, primero que normalmente cuando se habla muy superficialmente de Shaun of the Dead se habla, yo digo, es mi película de zombies favorita, de hecho digo esto y aclaro, me gusta más que las de Romero, todo, o sea, me parece la mejor de todas. que obviamente igual es, no existiría sin las de Romero, por ejemplo, un montón de cosas que vino antes, pero también esa es parte de la cosa que me encanta, es muy metatextual con las otras películas que hubo con muertos vivientes.
Pero también te ayuda a sacarte prejuicios de encima. A mí lo que me pasó antes de llegar a esta película era que mi postura era: no me gustan los zombies, me parecen un concepto boludo, no me gustan las películas de zombies. Y vi esta película y fue como, ¡eu! ¡Claro!
Sí.
Y claro, la película te interpela desde ese punto y me parece brillante que habla muchísimo de la calidad de película que estás viendo.
Sí.
Que puede interpelarte tanto si no te gustan los zombies y si toda la vida dijiste que no era un concepto entretenido o que te interesara, y que te pueda pasar lo mismo si es una persona a la que le encantan los zombies y se vio todas las películas que existen antes.
Sí, es que en realidad me parece que las películas de género, las mejores, las que mejor funcionan, las que más nos quedan grabadas en nuestra memoria, son películas con zombies en este caso, con un asesino dando vueltas en otro, pero que en realidad te hablan de otra cosa, o hablan de algo más. En este caso, la amistad. Yo diría que si nos ponemos más a analizarla un poquito más profundamente, de nuevo, yo, a diferencia de lo que decía Juli, pienso que uno de los atractivos que tiene esta peli es que es bastante sencilla, pero tal vez habla de las dos cosas. De cómo a los 30 años uno ya no puede, no se espera de uno, tal vez. Uno tiene que sentar cabeza. Si esté de acuerdo o no, pero me parece que un poco la tesis de la película es: ya a los 30 años no podés estar yendo todos los días al bar a mamarte con tu amigo, tenés que empezar a sentar cabeza. Creo que también igualmente hay cierto balance que se encuentra, porque Liz también aprende a respetar que a su novio le gusta pasarla con el amigo.
Que su novio tiene un novio y hay veces que pasa sí. Y está bien.
Está muy bien eso, está muy bien dicho. Pero bueno, me parece que más que una película o sobre la amistad o sobre una relación treintañera, tal vez termina siendo sobre el balance que hay que encontrar entre todo eso a cierta edad, que ya no podés hacer, como decía, ¿viste?, salir a mamarte todas las noches. Va un poco por ahí, me parece.
Sí, me parece que sí pasa un poco eso, pero no sale como desde un lugar medio de moralina, de bueno, tenés
no, para
que
nada.
Juntar tu vida, poner tu vida junta y hacer algo, porque si no sos un fracasado, sino porque claramente se lo nota el personaje de John, que está estancado y que no sabe qué hacer y que medio que sigue en esa rutina porque es lo único que conoce, pero no es que particularmente le gusta o la pasa bien, tipo,
claro.
Se nota que odia el trabajo, se nota que no le gusta que ser pasado por arriba por su amigo, por más que lo quiera, ¿no?
Sí, pero medio que lo único que lo hace feliz es Ed, o sea, como cuando está con él, es su momento de reírse y de olvidarse de todo el resto de sus frustraciones, y por eso que creo que medio que la película se inclina por un lado, que es bueno, sí, estoy con mi novio y siento cabeza, pero no resigno del todo lo otro y lo tengo escondido ahí en el fondo.
Encima, claro, sí. Ya vamos a llegar, o sea, a mí me surge de repente hablar del final, pero si quieren, si les parece, hagámoslo un poco más en orden. Algo que quería decir, me olvidé de mencionar, por lo menos, para la posteridad podríamos decirle, ¿por qué estamos hablando de John O'Dead en este momento? Bueno, resulta que habíamos puesto como condición, desde el año pasado cuando abrimos nuestro cafecito, cafecito.app/quemes, en donde nos pueden invitar cafecitos, para bancar el proyecto, habíamos puesto objetivos. Cuando llegamos a los 50 cafecitos invitados, hablamos de La locura del emperador, una película que les puede sonar aleatoria si no nos escuchan regularmente, que ya habían habido por lo menos 4 ocasiones en donde me insistían que la tenía que ver alguna vez. Cuando llegamos a los 100, hablamos de Psicosis, porque ese era un mes hitchcockiano, y dijimos que cuando lleguemos a los 200 íbamos a hablar de la trilogía Cornetto. Y no estábamos seguros si meter todo en una sola... en un solo podcast, o dedicarle 3. Decidimos dedicarle 3 porque tenemos ganas de hablar un montón de Edgar Wright. Esta es la oportunidad.
Y porque además todos los miembros del equipo querían hablar de las películas y
querían
no
participar, claro.
Exacto, bueno, eso también me recuerda lo difícil que fue elegir el plantel. John O'Dead, con ustedes 3 chicas, porque declararon al mundo que es una de sus películas favoritas, pero bueno, el resto va a tener grupos distintos. Porque si nos juntábamos 7 personas a hablar de cada película, iba a ser un lío. Particularmente en estos momentos en donde estamos grabando a distancia. Después es muy difícil de editar y qué sé yo. Pero bueno, no quería dejar de decir eso. Y se me ocurrió decirlo ahora porque algo muy divertido que vamos a estar explorando cuando a medida que hablemos de las tres películas es que se las puede ver. Esto no se me ocurrió a mí, lo leí en algún lado alguna vez, que estas tres películas se las puede ver como distintas etapas en una relación. John of the Dead es la relación, es la plena relación entre Simon Pegg y Nick Frost. Hot Fuzz es cuando se conocen, cuando se empiezan a conocer y al principio no saben qué onda, pero terminan siendo súper amigos. Y The World's End es un poco cuando es un poco más agridulce en ese sentido. Porque es un poco la idea de que ya uno de los dos creció y el otro no. Y
sí,
es un poco,
y es muy raro que sea al revés, que sea Simon Pegg.
Que sea al revés que las creció. Otras dos. Sí. Pero bueno, se podría decir que The World's End es la separación. O sea, además de la cosa más conocida, de que estas tres películas están unidas por los protagonistas y porque en todo porque son películas de género y porque en algún momento aparece un helado Cornetto, que son unos helados que se...
Se venden allá, en esas islas.
Claro. Creo que es italiano igualmente, por eso no quise decir, sí. no quise especificar.
Creo que en un momento se conseguían acá en Argentina.
Pero
no
es el derivado del EPA en Argentina, es lo mismo.
Claro.
No, ¿sabes cuál? No es el EPA,
conogol,
es el Conogol, me
el
parece.
Conogol, sí. Sí.
Otra cosa que quería hablar y que, bueno, es lo que estuvimos leyendo y son cosas que yo ya sabía, pero bueno, para refrescar estuve leyendo bastante antes de esta oportunidad de hablar de John of the Dead, que recién casi lo digo, es una peli de la cual tenía ganas de hablar desde hace mucho tiempo, adelante de un micrófono. El primer trabajo de Edgar Wright y Simon Pegg fue Spaced, una serie típica de esas inglesas que tiene dos temporadas de 6 capítulos, bastante berreta, pero que yo tengo original porque me encanta todo lo que hace Wright. Es divertida, es una de las primeras cosas, me parece, que se hizo en donde los personajes son... Los ves jugando a la PlayStation, los ves hablando de películas de las que nos gustan a nosotros, digamos. No llega a ser el geek tipo que uno más... asocia con geek, pero es gente que le gusta las cosas que nos gustan a nosotros, digamos, y de eso no se hablaba mucho. Eso era uno de los mayores atractivos que tenía y una de las mayores razones por las cuales tiene un montón de fans esa serie. Lo que es muy divertido es que en esa película también son... El personaje de Simon Pegg es muy amigote con un personaje interpretado por Nick Frost. A lo que me refiero como divertido es que Nick Frost no era actor. Nick Frost era el roommate de Simon Pegg, que en ese momento atendía un restaurante mexicano, y Simon Pegg le parecía la persona más divertida que había conocido jamás, y lo convenció a Wright de que lo meta en la serie. O sea, una vez que lo convenció a Wright, los dos lo convencieron a Frost de que renuncie su trabajo de mesero en un restaurante mexicano para que venga a hacerse el gracioso en la serie. Eso me parece que es tipo...
Eso no sabía. Sí sabía que Pegg y Wright eran como que los que eran amigos inicialmente, pero no sabía que Nick Frost entró de esa manera. Me parece increíble porque creo que es más igual a Ed todavía de lo que uno cree.
Sí, es un dato que suma y decís, claro, todo tiene sentido. Por eso escribieron esto. Sí. Qué lindos que son.
Es muy autobiográfico, yo no, por más raro que suene esto. Ahora vamos a ir explorando en qué cosas. Pero para terminar un poco como terminaron en John, esta película, esta serie Space estaba dirigida por Edgar Wright, escrita por Simon Pegg y otra amiga de él, que también era la coprotagonista, que se llamaba Jessica Haines. ¿Quién es Jessica Haines? Es Yvonne. La amiga que se cruza, Yvonne, exactamente, la amiga que se cruza un montón de veces a través de la película.
Me da mucha gracia.
La otra John.
La otra John.
¡John! Cada vez que lo ve.
Sí, me causa mucha gracia porque es una de las cosas más meta. Yo interpretaría, esto no lo leí en ningún lado, pero interpretaría que... Yo escuché que Jessica Haines en una época dejó de trabajar en la televisión y en el cine porque formó familia. Es una de esas mujeres que, bueno, tuvo que en algún momento parar un par de años y no pudo participar en John. Pero pareciera, o sea, si sabes que venían de trabajar en otra cosa, entendés un poco más esas apariciones raras, ¿viste? Porque está bueno el personaje, tiene un arco, pero parece, decís, ¿por qué? ¿Qué hace acá? ¿No?
Sí, no sé, a mí me parece divertidísimo todo eso de que sean espejados del grupo de ella y el grupo de John.
Eso es espectacular.
Son tan buenos los chistes que nunca te preguntás por el verosímil, tipo, claro, de por qué está ahí o por qué no está ahí, tipo, son tan graciosos, porque aparece 2 o 3 veces nomás y
sí,
cada vez es muy graciosa, entonces, no sé, para mí pasa.
Sí, iba a decir eso, la manera en la que la película está hecha y está y cuenta toda la historia, en ningún momento te lleva a decir, che, para, ¿y esto cómo pasa? no te importa. Estás tan metido en la historia que son preguntas que no te haces. Me parece que te las podés llegar a hacer si conoces un poco de la historia previa a esto que estás contando vos. Pero si no, posta, no me hace ruido a mí que aparezca Yvonne tampoco. Ese momento en el que se cruzan y se van saludando es hermoso.
Además me gusta que cada vez que aparece es como medio un jumpscare, ¿viste? Que como que se le aparece a él ahí.
Sí.
Y es como, ¡Sean! Es divertidísimo.
Bueno, hay mucho chiste. Me parece que se nota que Edgar Wright es un director ya no tan joven por ahí, pero que en ese momento tenía veintipocos años. Que creció viendo Seinfeld, Los Simpsons, porque hay algunos chistes que incluso son robados de ahí. El tema de que hay un grupo que es igual, pero distinto, sale de un capítulo de Seinfeld. Yo estoy seguro de que lo sacó de ahí, por más que sea algo que por ahí se hizo en otros lados. Está este chiste de cuando cambian la televisión y todo lo que se va escuchando en cada canal va formando una frase.
Sí.
Eso de Los Simpsons.
Sí.
Calcado.
Para mí lo inventó Edgar Wright, porque yo no veo Los Simpsons y estoy contenta con eso.
Claro.
Es que tiene eso, porque ya llegó al punto en el que lo usó tantas veces en sus películas que ya es parte de la narrativa de Wright. O sea, eso es un recurso que yo lo asocio directamente, sí,
lo mismo
a Edgar Wright.
El montaje con los planos de detalle y,
claro,
y todo eso es como...
Sí, hay... Perdón, pero me hizo acordar como una anécdota como muy particular de cuando nosotros estuvimos filmando nuestra tesis, mi tesis final de la carrera, que filmamos un corto, yo escribí el guión y una de los, digamos, uno de los gags del guión que escribí es robado, calcado del momento de Luis de Ant-Man, que es un guión escrito por Edgar Wright, así que siento que es como, si Edgar le robó a los Simpsons, yo le puedo robar a él.
Obvio. Oh, así obvio. Funciona el cine.
Claro.
Que roba ladrón tiene 100 años de perdón.
Exacto. Bueno, nada, para terminar un poco la génesis, quería decir algo que esto sí me enteré recién y me parece que termina cerrando todo, ¿no? La película de Shaun of the Dead nace de un momento en Spaced, en donde uno de los personajes está drogado, está jugando al Resident Evil, un juego de zombies, de disparar a zombies, y empieza a flashear con que hay zombies en su casa y les empieza a disparar como si fuese un juego en primera persona. De nuevo, chistes gamers que hoy en día se pueden ver en todos lados, pero en aquel momento los videojuegos eran para nenes de 12 años y esto era... A mí cuando la descubrí era una de las cosas que más me gustó porque realmente no se podía ver. Esto después lo agarra de nuevo en Scott Pilgrim cuando ya era todo un poco más mainstream y hoy en día todo el mundo juega videojuegos. Pero la idea nace de ahí. ¿Qué tal si hacemos una película de zombies en la que los protagonistas son los últimos que se enteran de que hay un apocalipsis zombie? Porque son tan distraídos, porque se borrachan y se dan cuenta el otro día durante una resaca que están viviendo un apocalipsis zombie. Empezaron a escribir el guión, esta vez sí, Edgar Wright y Simon Pegg, Jessica Haines ya fuera de digamos, el equipo creativo. Aparentemente les costó un montón conseguir presupuesto.
Y sí, es una peli relativamente cara, digamos. Por lo menos tiene como momentos donde tuvieron que poner plata. Tipo, volviéndola a ver, hay detallitos cuando él, por ejemplo, está en la tienda de electrodomésticos y pasa un tanque, ¿entendés?
Pasan
por afuera.
Tres camiones militares.
Sí, sí, pasan, sí, exactamente. Sí, para un plano, ¿entendés?
Creo que la película, esto me pasó desde la primera vez que la vi, y la vi 6 veces y me encanta, la amo, me parece un 10, pero me parece que va de más a menos, tipo, tiene montón de ideas al comienzo, la parte del medio en el apocalipsis zombie está buenísima y después en Winchester es como que se queda un poco atrapada. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que en el primer acto, cuando todavía John no se enteró de que hay un apocalipsis zombie, la cantidad de cosas que pasan de fondo y todo eso, sí, es realmente un festín. Pero bueno, para terminar un poquito la historia, que estas cosas me gusta contarlas, lo divertido es que una vez que consiguen fondos, que es una película relativamente cara para ser un tipo que solamente había hecho otra película. Yo no sé si se considera la primera película de Edgar Wright, pero es uno de esos casos, creo que ya mencionamos alguna vez, como Tarantino, que tiene una peli antes de Perros de la Calle, pero la primera de verdad es Shaun of the Dead.
Sí, sí, tiene la tesis.
Claro, claro, ni siquiera Wright quiere que la veamos. Claro. Es una parodia western, algo así. Es lo único que no vi de Wright yo. Pero bueno, la cosa es que una vez que consiguen los fondos, ¿cuál fue el otro desafío? Convencer a los estudios de que el coprotagonista sea Nick Frost. Pasó exactamente lo mismo que le pasó a Peggy con Wright en Space. Nadie conocía a Frost, no era un actor profesional. Hoy en día, para mí son de estas cosas que una vez con el diario de, no del lunes, el diario de 15 años después, que estamos hablando de Shaun of the Dead como una de las películas de la década del 2000, Es muy divertido pensar que, claro, era un desconocido.
Sí, sí, sí.
Incluso se nota que no es muy buen actor. Pero hay algo que funciona y hay algo que Peggy y Reich vieron en Frost que era perfecto para esta película y tenían razón. Pero bueno, se ve que tuvieron que convencer a medio mundo al punto de que dijeron, si no es con Frost, no hacemos esta película con ustedes. Y terminaron pudiendo
ganando,
hacerlo.
Me parece muy bien.
Una anécdota muy loca es para que se den una idea que Frost no tenía ninguna pretensión de hacer carrera con lo que había hecho en Spaced. Cuenta que una vez terminada Spaced, se patinó la plata que había ganado ahí en pocas semanas y había vuelto a atender el restaurante mexicano.
¡Qué
tarado! No, es increíble. Me parece tan Nick Frost que... Y bueno, hoy en día es el protagonista, sí, sí, de una peli de... Hace poco salió una peli en Amazon Prime con él de protagonista. Pésima la serie.
No, una serie.
Perdón, dije peli, sí, serie. Es pésima la serie, pero nada, ya es un actor que o sí, sea, sí, muchos le pusimos play a la serie esa para ver qué onda porque estaba él.
Yo todavía no la vi.
Es muy chota, pero bueno, nada, está ahí.
No, pero de Nick Frost pueden ver la serie que hace con Ron Weasley en Netflix, que es comedia negra, pero re áspera y está muy buena.
Sí, claramente Nick Frost tiene menos vuelo que Simon Pegg, sí, que bueno, terminó apareciendo en grandes franquicias, grandes tanques.
Metro Benji.
Claro, está en Misión Imposible, estuvo en Star Trek, es otro calibre de actor, sí, siempre lo fue, de hecho acá en esta película se roba, como dije, se pone al hombro cada momento.
Bueno, lo dijiste, es actor, el otro no es actor, el otro es un camarero devenido en actor porque bueno, las circunstancias de la vida.
Sí, sí, el amigo de Simon Pegg y agarró.
Claro, el amigo de Simon Pegg que lo lleva a todos lados, me parece fantástico, sí, pensarlo así, considerando cómo son las películas, viste, me parece fantástico.
Sí, viste el pesado que siempre trae a su amigo. De... no, claro, siempre sí, el más uno.
Tal cual. Bueno, hablemos un poco de la película, tal vez con una anécdota que puede servir de puente entre la historia, el making of de la película, el detrás de cámaras y la película propiamente dicha. Como Edgar Wright era un director primerizo, primero que dice que la preparó la película, creo que se nota, la película está preparada plano por plano, momento por momento, diálogo por diálogo, al punto de que no hay mucho lugar para improvisación, que es una de esas cosas que creo que a veces se sienten en las pelis de Edgar Wright, que parece que estás viendo prácticamente un dibujo, una caricatura, un dibujito animado con actores, ¿viste? En donde todo tiene que estar en el lugar preciso, que da un efecto que me parece que funciona un montón, pero bueno, no sé, es raro, en la comedia donde suele haber tanta improvisación, se las nota como bien cuadraditas.
Sí, sobre todo porque ellos... Perdón, no, porque Simon Pegg y Nick Frost tienen como toda esta onda medio improvisada que se los nota. Si bien ves que no están improvisando y están diciendo las cosas porque es un poco cuadradita como vos decís, pero vienen como de una cosa, sobre todo Nick Frost, vienen como de una cosa más de decir el primer chiste que se te vuela, se te mueve por la cabeza, se te pasa, y ver si va o no va, y si hace reír o no hace reír. Entonces me parece que le termina funcionando bien este estilo que propone Wright, ¿no? Si él no hubiera sido como tan estricto con las cosas que quisiera poner en cámara o que quisiera poner en plano, siento que hubieran sido tipo 2 horas y media de boludeces de Nick Frost y claro, Simon Pegg, que no hubieran funcionado también como funciona efectivamente John of the Dead, producto terminado.
Sí, yo creo que John of the Dead termina siendo la favorita porque todavía hay un poco de superplanificación y un poco de improvisación, tal vez porque los tiempos no daban, el presupuesto no era tan alto como el de las películas que hicieron después. Porque a mí me pasa con Hot Fuzz, por ejemplo, otra película que de nuevo me parece excelente, hay momentos que es agotador un chiste por segundo, ¿viste? Y acá como que hay un poco más de aire, y hay cosas que me imagino que surgieron de, no sé, el Nick Frost haciendo de orangután. Estoy seguro de que era algo que hace Nick Frost en la vida real. Como que me lo pude imaginar.
Re pesado.
Sí, es como que Simon Pegg le dijo, no sabes la imitación de un orangután que hace, lo tenemos que meter en la película y lo terminaron.
Sí, para mí como que toda esa improvisación y talento para la comedia como que la habrán largado durante el nacimiento del guión, durante el proceso del guión. Y bueno, y lo pulieron a tal punto de dejarlo como está, ya sin lugar a improvisación, porque sí, se siente súper medido. Pero también porque Edgar Wright creo que utiliza la comedia desde otro lado, digamos, con el montaje, con los efectos de sonido.
Sí, es una comedia más visual, claro, sí, que remite más al slapstick que otra cosa.
Exacto, no tanto en el actor, o sea, sí, porque Simon Pegg y Nick Frost son muy talentosos, pero como que te está haciendo reír todo el tiempo con el resto de las cosas que estás viendo, y todas las herramientas cinematográficas que está usando al mismo tiempo para hacerte reír, y no solo con lo que está diciendo el actor, o la cara que está haciendo, o la forma de actuar.
Sí, como que se corre un poco, sobre todo porque esta época, o un poco lo que había venido antes, venía como, sobre todo después de Seinfeld, como muy pegado al stand-up, perdón, no me salía la palabra, muy pegado al stand-up, y el stand-up, si bien está escrito, tiene como toda esta cosa de improvisación, de medirse cómo está respondiendo el público, cómo no está respondiendo el público, ver qué chiste podés meter o no, más allá de que escribas como un guión antes. Entonces me parece que está bueno que lo corra un poco de ese lugar y lo saque del mumblecore, digamos.
Sí, a mí me parece que es bastante distinto al slapstick o la comedia clásica de Chaplin y Keaton. Sí, me parece que puede llegar a ser algo más tirando a el cine de Mel Brooks, que después se ve mucho en, ¿cómo se llama?, Los Simpson, por ejemplo, que es humor que usa los recursos del cine para contar humor, por ejemplo el montaje, como ustedes decían. Sí. Parece que Edgar Wright es un especialista en eso, en contar chistes con el montaje,
con el efecto de sonido. Uh-huh.
Con el efecto de sonido, con el rejunte de dos o tres planos, como que el chiste lo cuenta usando a fondo lo que es el lenguaje audiovisual. Eso me parece que es un poco más genial y es lo que hace que parezca que no hay espacio para nada improvisado, porque eso tiene que ser todo completamente calculado, casi como si estuviéramos viendo un storyboard, una historieta, ¿viste?
Sí, también usa algo que es el conocimiento del género en cuestión, en este caso, bueno, el terror sería el que está usando en Shaun of the Dead, de la gente para hacer humor, como decía esto del jumpscare cuando se encuentra con Yvonne, uh-huh, o esto del espejo en el baño, que cuando tipo lo acomoda parece pinta, sí, tras eso, tipo, es algo claro y súper cliché del género, y lo está usando un poco porque te sobresalta, y otro poco porque te reís, porque sabes que eso siempre pasa
para que lo reconozcas, sí.
Claro,
sí. Pero el espejo es espectacular, más sí, sí, cuando lo usa de nuevo, para que nos demos cuenta que no se había ido de la casa el tercer roommate.
Claro. O sea, la primera vez que lo usa lo ve normal y la segunda vez lo ve zombie y ahí realmente da miedo, digamos.
Claro, sí, me parece que se corresponde un poco su tratamiento del humor con el humor en sí mismo, con cómo contás un chiste. Me parece que están como muy bien laburadas las expectativas en la primera parte de la película para que después todas esas, digamos, para que todo eso después vuelva una y otra vez y te haga reír, ¿no? Porque ¿qué es un chiste al fin y al cabo? Sino decir una cosa, digamos, establecer cierta expectativa y meterle un remate, sí, ¿no? Que haga que se rompa esa tensión y te terminas riendo. Entonces, él, digamos, todos los chistes que van a tener el remate en la segunda parte, una vez que aparece la ola de zombies, habían estado plantados antes, digamos. El sí, chiste de cuando él camina en el plano secuencia a comprar el helado, qué sé yo, después todo eso es tipo remate.
Es tipo mi momento favorito en la historia del cine.
Igual sí.
Sí, nos fuimos por las ramas, pero yo lo que quería decir, algo que me... Todo quien haya visto Shaun of the Dead reconoce esas dos veces que va al mercadito como de lo mejor de la película y probablemente sí, los momentos más inspirados de la historia del cine moderno, por lo menos, ¿no? No tengo miedo de exagerar con una película que me parece tan... Que merece tipo todas las flores que se le pueden tirar. Lo que me enteré hoy leyendo es que... Y que tenía que ver con esto que dije, que Edgar Wright era un director primerizo que tenía que probarse de alguna manera. Hay algo que es muy interesante, recuérdenme que estamos hablando del plan secuencia de ir al mercadito. Hay una anécdota muy divertida, muy que me hace pensar lo que es hacer cine también en un país como Argentina. Parece que un día en el medio del rodaje, Edgar Wright estaba ahí entre tomas, relajándose. Y un miembro del equipo, que no lo reconoce Edgar Wright como el director, para que no demos una idea de la importancia que podía llegar a tener Edgar Wright en una producción así de pequeña, le dice, straight to video with this one, right? O algo así. O sea, esta película es tan chota que seguro va directo a video. Se lo dijo Edgar Wright en el momento, justo en el momento en el que un director no tiene... Lo peor que
no
le puede pasar es escuchar
ese comentario,
eso. Claro.
Todo le salió bien igual a Edgar Wright, así que se están riendo de ese muchacho que claro. lleva el café.
Más que reírse, me parece que... A mí me hace pensar en lo que es hacer cine muchas veces, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina, en donde, como la mayoría de las películas no terminan en ningún lado, a veces es hasta muy difícil desde el punto de vista de la persona que cree en ese proyecto y va a poner todo de sí para que salga bien, transmitirle el entusiasmo a los que están haciéndolo como un trabajo y al otro día van a ir a trabajar a otro rodaje distinto. ¿Por qué van a pensar que esa película es distinta a las otras 10 que hicieron ese año que terminaron pasándose dos veces en un festival y nada más? Obviamente, si prestas atención, había una magia ya incluso desde el guión, pero bueno, por ahí este técnico que dijo eso era el que ponía las luces, capaz nunca había tenido el guión en la mano, ¿se entiende? Y me parece fantástico eso, ¿eh? Que hay veces que uno no se sabe lo que tiene entre manos, igual, no sé, esto conecta también con el tema de Nick Frost, pero bueno, todo esto lo digo para llegar a esto que me enteré de que el primer día de rodaje fue cuando grabaron estos dos planos secuencia de John yendo al mercadito. Y la idea de ponerlo al principio, según Wright, como sabía que había mucha desconfianza en este proyecto, era para demostrarles, no, esto va en serio. Miren acá la cantidad de idea por segundo que hay. Claro. Era como para ganarse un poco la confianza del equipo. O sea, sí, según dice él, era como la estrategia. Y me parece que, bueno, pobre. Si eso no funcionó, ahora, nada iba a funcionar.
Claro, ahora sabiendo que después le dijeron lo directo a video, puede hacer eso, me pongo la gana de llorar, pobrecito.
¿Sabes qué? Podemos suponer que el técnico ese no fue ese día.
Podemos suponer.
Digamos
claro,
así.
Tal cual. Así no, sí, pero cuando tenés un chiste visual tan importante y que es como bastante central y es de esas cosas de las que uno se acuerda cuando está viendo la película, te acordás de ese chiste, está bueno filmarlo el primer día, porque si no sale, ya sabes, tipo, la peli va a ser una verga como director o como persona creativa ahí detrás. Tipo, te tiene que salir eso, si ese chiste no...
Muchas veces empieza por lo más difícil, muchas veces se ponen los exteriores al principio por si te agarra lluvia, todavía tenés cosas para hacer en su lugar, así que cierra por todos lados en realidad, pero hablemos un poco de esos planos secuencias, están buenísimos, o sea, yo digo, me parece que lo mejor de toda la película son todos los momentos en donde a John está presenciando el típico momento, típicas cosas que reconocemos de otras películas postapocalípticas y no se da cuenta. Porque justamente el chiste es que la vida... Bueno, en este caso es una película muy inglesa, pero como cuando hablamos de Parasite, ¿viste? Es una película que termina siendo universal. Hay muchas veces que la vida cotidiana, el ir a trabajar, el trabajar mismo y todo eso, visto a través de este prisma, no es muy diferente de tipo ser un zombie y estar arrastrándose.
Sí, me acuerdo que la primera vez que vi ese chiste en Shaun of the Dead, tipo... Que en realidad es re pelotudo, o sea, tampoco es algo... O sea, ahora que está puesto ahí, no sé si me parece algo tan genial, pero la primera vez que lo vi dije, qué genial. Claro, que hay zombies en el comienzo, aunque no sean zombies todavía. O sea, él bostezando, la gente en la parada de colectivo y todo eso, como sin pensar, haciendo por inercia, caminando hacia adelante. Me parece espectacular.
Se siente como jugar con el cliché, en realidad, eso.
Sí.
Porque, o sea, sí, sí. Es la típica frase, no, sos un zombie del sistema, que es lo que les gusta claro, decir también. A los progrejiles. Entonces juega con el cliché, la película está constantemente, está rondando ese terreno, pero lo hace con una gracia que es imposible compararla, me parece, con otras películas de este estilo, porque sabe cómo llevarlo, sabe cómo hacerlo efectivo, sabe cómo hacer que el remate funcione. Y es algo que queda clarísimo en esas secuencias impresionantes de... que no se da cuenta de ninguno de los detalles, el detalle de que está tan acostumbrada a su rutina de que cuando cierra la puerta de la heladera no ve que hay una mano de sangre ahí, una huella sí, de sangre. Sí.
No ve que no está el cajero, tipo, le deja la plata. Tipo,
le deja la plata y se cruza un pibe que ahí medio loco y es como, che, la gente está rara, como es lo único que piensa.
No, el plano de secuencia es espectacular. De hecho, es una de las cosas que tengo ganas de ponerle más la lupa porque, tengo que ser sincero, este podcast medio que existe porque hay ciertas cosas de las que quería hablar alguna vez y una es esta. La primera vez hay un pibe que le pega con una pelota. La segunda vez, esa pelota está justo ahí al costado de la puerta. ¿Por qué? No, no sé, simplemente para que te acuerdes del pibe, ¿viste?
Parece también algo muy usado en las películas de loops temporales, tipo la secuencia que se va a repetir, digamos. Tiene un montón.
Es cierto, no lo había pensado.
Un montón de detalles que vos, sabiendo como persona que vio dos películas de una vez, cosas que sabes que van a volver porque están puestas ahí para que te llamen la atención: el auto con la alarma, la pelota. Y todo eso que decís, bueno, esto seguramente va a volver a pasar, pero cambiado o no.
No lo había pensado, pero es prácticamente el mismo vocabulario que usa una película de loop temporal. Porque sí, aparte son todas cosas llamativas. La pelota es, viste, blanca con cosos rojos. Sí. Bueno, el tipo que le pide las monedas después no lo vemos en el lugar en donde le pidió monedas antes, porque lo vemos ahora de fondo acercándose de a poco. Bueno, de hecho, en el segundo plano secuencia, algo que no tiene que ver con el primero, es que vemos un montón de zombies acercándose. Cuando sale del mercado los vemos más cerca, pero como son zombies no los llegaron a alcanzar, entonces todavía no se da cuenta. Hay otro momento en donde pasa por al lado de un auto que en la primera pasada alguien estaba limpiándole el vidrio, en la segunda
está todo hecho mierda,
el vidrio está roto.
Sí.
Hay un momento en donde solo vemos a Simon Pegg contra una pared y en la primera pasada pasa alguien como trotando, como haciendo ejercicio. Y en la segunda pasa alguien como corriendo desesperadamente.
Sí, mi momento favorito igual es del segundo plano secuencia, es cuando se resbala dentro de la cosa que hace así, pega un patinazo y se escucha el tipo de que se resbala y no se da cuenta de que es la sangre ahí, que son de esas cosas que no sé cómo hizo para no caerse. Tipo, estoy todo el tiempo, cada vez que lo veo, llego a la parte de la resbalada y me pongo a pensar, ¿cómo hicieron para que se resbale de esa manera?
¿Entendés? A mí me parece que creo que más que en ninguna otra película en la que hayamos visto a Simon Pegg, acá le pone el cuerpo, como creo que ya dije un par de veces, al punto de que lo más chaplinesco que tiene la película es Pegg.
Sí.
Porque hace mucho de eso. De hecho, en el plano secuencia, en los dos planos secuencias, se tropieza con el cordón en el mismo lugar de la misma manera. Es perfecto en ese sentido. Y vos recién dijiste, se resbala con la sangre, pero en realidad la sangre del piso no la vemos.
No, por supuesto. La intuís.
La intuís. Vemos una mano de sangre en el vidrio de la laderita y nos imaginamos que seguro que hay un charco de sangre abajo, pero él no lo ve y nosotros tampoco. Es perfecto.
Bueno, pero Edgar Wright a lo largo de toda la película y toda su filmografía juega un montón con el fuera de campo. O sea, uno de los primeros chistes que ves en la película es John, teléfono. Y se asoma el teléfono, sale de la nada.
¡Ay, sí!
Una mano.
Y eso se repite constantemente.
Sí, una mano, sí.
Sí, ese momento está buenísimo. Pero bueno, no sé, si quieren vayamos hablando medio por orden de las cosas más divertidas. Después lo que pasa, bueno, cuando se enteran de que hay algo extraño.
Sí, pero
el chabón...
O sea, se tardan un montón, es muy divertido. Porque eso es a la mañana, pero creo que tipo la noche anterior es lo que pasa, lo del pub.
Sí.
Cuando salen re en pedo y ven a la pareja esa que... tipo, que está chapando, pero en realidad se están morfando.
Se
le cae la cabeza.
Es increíble.
Y salen como cantando.
Se enteran recién,
muy divertido.
Cuando vuelve del mercadito, y no sabemos dónde está Nick Frost, Ed, y se escucha fuera de campo justamente, che, hay alguien en el jardín. ¿Qué? ¿Hay alguien en el jardín? Y es esta chica que, algo que todavía no me había dado cuenta, es esta la primera vez que me doy cuenta, es la cajera, es una de las cajeras que aparece en uno de los planos del principio, de la secuencia de títulos. No sé si se dieron cuenta de eso.
Ah, no.
Sí, eso yo creo que lo vi la primera vez que vi la película.
Espectacular. Muy observadora. No, está todo el tiempo, hay extras que aparecieron en algún momento. Bueno, por ejemplo, algo que leí, una de las pocas cosas improvisadas. ¿Viste que cuando estábamos hablando de improvisaciones? Aparentemente es algo que, si es improvisado, si es realmente, si esto que contaron es real, ahí tenés la magia, lo divertido que debe ser Nick Frost como amigo. Cuando describen a las personas en el bar, parece que es improvisado. Cuando dice que la mujer que está atrás de ellos es la primera actriz porno.
Creo, igual no creo.
Es re difícil de creer.
Sí.
Pero me acordé de esto porque después el tipo de las botas aparece siendo comido y la vieja esta, que supuestamente era la primera actriz porno de Inglaterra, también aparece, es uno de los zombies. Pero qué divertido todo lo que sucede en el jardín.
Es buenísimo. Mi momento favorito es cuando le están tirando los discos y se ponen a elegir.
Tipo. Y que tienen que elegirlos. El proceso de elección de tipo, no, ese no lo tires, es una primera edición. El de Batman, sí, dale, el de Batman, tiralo.
Aparte, ¿cómo lo dice? Tipo, throw it.
Sí.
El tono es espectacular. Y el disco de Jade, tipo, ¿quién tiene un disco de Jade?
Incluso hay algo con el cobertizo que ya se había mencionado. El roommate malo decía, si vas a vivir como un cerdo, ¿por qué no te vas? Le dice a él, ¿por qué no te vas a vivir al cobertizo? Que es lo que termina haciendo.
Ese foreshadowing es muy bueno.
Sí, está lleno de eso. Pero me encanta cómo, en el momento este en el que estamos, me encanta cómo lo abre. Como que ya en ese momento hay como una energía muy, no sé, Sam Raimesca también en la película, porque la puerta, en vez de abrir la puerta, vemos desde adentro del cobertizo que John se le tira la puerta y explota directamente. Y sí, bueno, una de las cosas más inglesas es que típica película, es típico que en las películas de zombies alguno tenga un bat de béisbol. Bueno,
que es un bat de cricket.
Entonces es todo con un bat de cricket, es excelente eso.
Sí. Sí, no sé cuál sería nuestra versión argentina.
No, una pelota de fútbol, ya tenemos. No, sé. No hay otra cosa. No,
un palo de polo.
De polo, no.
En un country, en un country.
Claro. Tendría que ser
les estoy picheando la película de zombies, chicos.
Pónganme una invasión zombie en un country.
Claro, en Carmel.
Pero bueno, nada, enseguida dejan a estos dos zombies, se vuelve a utilizar el detalle que dejaban siempre la puerta abierta,
sí.
Cosa que es excelente, sucede lo del espejo, todo el tiempo están llamando a cosas que ya fueron mencionadas,
sí.
Eso es lo que me parece que hace que el guión sea prácticamente perfecto, digamos que es perfecto.
Y el diseño del plan para que se vaya adaptando, sí, a sus necesidades, es una hermosura.
Sí, sí, ahí tenés, eso es Edgar Wright 100%,
sí.
Porque lo cuenta con un dinamismo, aparte los detalles, cuando están cargándolas a la mamá y a la mamá y la novia están como re sonrientes, es todo muy muy divertido, es divertidísimo. Y yo cada vez que veo la película encuentro nuevos detalles, cuando están con la cerveza la última imaginación, digamos, el último plan, cuando están con la cerveza en el Winchester, tenés a los dos dueños del bar, también mirando a cámara, atrás, fuera de foco, con la sonrisa más grande de tu vida, para que se note que están sonriendo fuera de foco. Nunca me había dado cuenta que estaban ellos dos atrás también. Están todos sonriendo a cámara. Es divertidísimo. Es tipo, sí, en cada detalle.
Bueno, también el detalle del arma que tienen ahí colgada de Winchester. Sí. Que, después...
que siempre él no está cargada, no está,
sí,
cargada.
Sí, todo eso que está planteado, como dijeron ya, en el primer acto para usarse en el último.
Sí, la famosa pistola de Chekhov.
Una satisfacción.
Es literal.
Mucha satisfacción. Me da esta película cuando todo cierra y nada queda abierto. Hermoso.
Contaban en una entrevista que el Winchester está basado en un pub que se llamaba The Shepherds, que en el momento, algunos años antes de que estén trabajando en Shaun of the Dead, era el lugar al que Peg y Frost iban todas las putas noches. O sea, era como algo similar, era como una especie de autocrítica. Hay mucho de la relación entre Frost y Peg en la vida real, basado en el guión, y de hecho Peg dice que fue un honor, fue como, en realidad un lujo, sería la palabra, escribir para sí mismo, o sea, escribir su propio personaje, es algo que no muchos actores pueden hacer, ¿viste? Qué sé yo, un ejemplo es Ethan Hawke y Julie Delpy en Antes del Atardecer y Antes de la Medianoche, pero no sucede muy seguido, y dice que está buenísimo haberse dado ese gusto en esta película y las que vienen después de la trilogía Cornetto, porque es como que básicamente escribís las cosas que querés hacer.
Uh-huh.
Y hay mucho de la vida de ellos metido en esta película, que tal vez una de las cosas que hace que te quede esa idea de que la peli es más sobre ellos que otra cosa, ¿viste?
Sí, sí. Sí, una de las cosas que leí en los varios artículos que nos pasó Fede, ellos no querían hacer una película que fuera una parodia de películas de zombies, querían hacer una película de zombies, pero sí querían hacer una parodia de las películas románticas. Claro. Entonces me parece que termina funcionando, se le nota eso, tipo, es efectivamente una película de zombies, pero el género al que más parodian de todos es a la comedia romántica.
Y porque más que nada tenés, creo que ese, ¿no?, es muy evidente con la pareja de amigos. La pareja de amigos es excelente, que van a todos, sí, lados, sí, juntos, son insoportables, hay algo muy obsesivo y enfermo en esa gente, sobre todo en él, y cómo los muestran, creo que ya te queda claro desde el principio, como no es que no me caigan mal ellos, chicos, no es que ustedes me caen mal y estaban ahí al lado escuchando toda la conversación, Ese detalle es hermoso, es el principio de la peli, que Liz también dice, no es que no me caigas bien, Ed. Ed, no es que no me caes mal. Y Ed está ahí al lado, escuchando.
Sí, sí, no, es ese momento ya empieza con todo. Empieza
está con todo eso, con el tema de que parodia las comedias románticas. El trup de los amigos del interés romántico están siempre como que, bueno, es la gente a la que te tenés que ganar. Y acá lo que termina quedando en claro es que el tipo es un pelotudo que en realidad está obsesionado con ella. Sí. Y la otra también es una tóxica de mierda porque al tipo literalmente se lo llevan los zombies y ella se tira.
Con la pierna.
A buscarlo, con la pierna.
Con la pierna, es muy gracioso.
Sí, aparte también como que es un conflicto re típico de comedia romántica, como que hay un tercer, como triángulo amoroso. De que el amigo en realidad siempre estuvo enamorado de ella, una cosa así. Que es súper ridículo acá, pero es como eso, parodiando eso. Y sí, ese momento que decía Juli de no es que no los banquen, y ahí tipo se mueve el plano y vemos que están ahí al lado, eso otra cosa que te hace reír por cómo está mostrado.
Claro, sí, por cómo está mostrado, por lo que está fuera de campo y todo eso, sí.
Sí.
Y para hablar un poco también de los padres, también otro de los tropos es, bueno, tenés que llevarla a la chica a conocer a los padres, o él claro. tiene que juntar valor para presentárselo a la madre, qué sé yo, que acá también está y está como contado desde este lado que termina siendo tal vez el más emocionante de todos, el más emocional, tipo la muerte de la mamá
de
John es re tenso, es excelente cuando se están todos disparando, que también hay un chiste ahí en el medio,
sí.
Que le pide, que la amiga le pide que le dé un arma así están justos los bandos.
Sí. Primero, ya que estábamos en orden para no pasarnos de largo, hablemos un toque de Philip, que me parece que en su corta aparición, de estar en 4 minutos en la película, creo que se roba todo. Es Bill Nighy.
Sí, Bill Nighy, sí, otro que será recurrente en la trilogía Cornetto, igual que Martin Freeman, que también tiene una corta aparición acá.
Bueno, no sé si se dieron cuenta, no sé quién vio The Office la inglesa, pero la amiga de Liz.
Sí, es su Pam.
Es Pam, y bueno, Martin Freeman es Jim.
Sí.
Creo
sí,
que
y es la tía de Sabrina.
Además, es la tía de Sabrina en las nuevas. Ah, y es la que la psychic de Wonder Woman en la Wonder Woman buena.
Es verdad.
Ah, mira qué loco. En la Wonder Woman buena, bien, bien aclarado. Así que sí, hay como un montón de caras conocidas, pero creo que Bill Nighy, recién le estaba diciendo Bill Nighy, porque creo que nunca en mi vida dije en voz alta el apellido de este tipo. Me parece que lo que hace está tan bien, el momento en el que muere en el auto, sí, y después
no muere.
Termina diciendo, él no es mi papá, basta, no, era mi papá, pero ahora no es mi papá, no es la persona que recordabas, tipo, es re emocionante. Y segundos después apaga el cassette, demostrándonos que algo les queda,
sí.
Y pasás de estar emocionado a reírte, es tipo, es una... Voy a decir la cosa más estúpida que se puede decir sobre una película, pero en este caso creo que es verdad. Es una montaña rusa de emociones.
Sí. Y con esto tenemos que cerrar porque no se puede continuar después de semejante grasada.
Sí, tal cual. Me parece que tenemos que cerrar Quémese cuando encontremos un buen momento para usar la frase Es un canto a la vida, ¿viste? Esta claro. película es un canto a la vida, ahí cerramos.
No lo usamos todavía, ¿no?
No.
Creo que nunca lo usamos.
438 episodios. Invictos.
Ahí lo echamos a Fede y nos quedamos el podcast.
Claro, ahí
claro,
empieza
mi plan. Nueva gerencia.
Sí. Empieza el acto 3.
Aparte que Bill Nighy creo que está recontra mil bien casteado para este papel, o escribieron el papel ya sabiendo que Bill Nighy iba a hacerlo, no lo sé. Pero también el papel de Bárbara con la actriz está Penelope Wilton, que es creo que la señora más adorable de la tierra.
Sí. Si buscas madre en el diccionario aparece.
Y cuando te das cuenta, que en realidad te das cuenta antes, pero cuando ella muestra la mordedura, que dice, ay, no quería causar ningún problema, es como, ay, señora. Es tipo
la angustia que te da, porque ya te das cuenta, o sea, ella en realidad ya te da muchísima pena cuando se muere el marido.
Sí.
Y ahí ya está re mal y es todo re triste. Y cuando va, la mina como que en un momento empieza como disocia todo. Como, ay, sí, acá vive un amigo, voy a verlo. No, señora, zombies sí, en la calle.
No, y hay un par de momentos en donde alguien le habla y ella dice hello, como que
sí,
estaba re perdida,
sí,
que me da
sí,
una
es
pena.
Es re triste.
Sí.
Yo quería decir algo sobre ella. A mí, esto es súper personal, pero me has. Tanto ella como otros personajes Por ejemplo, no sé si alguien se acuerda de la madre de la ama de casa de los vecinos del personaje protagonista en American Beauty. También era una especie de...
específico, re específico. ¿No tenés un ejemplo más específico?
No se la,
¿te acordás
no se la
cuántos minutos
no,
está en la película?
No,
está re poco. Lo que quiero decir es que son de esas amas de casa que están como medio oídas. Bueno, nada. Son cosas que me hacían acordar cuando era chico, cuando era más chico, a mi vieja en algún momento de la vida en donde estaba como medio mal. Se terminó divorciando, ahora... es muy buena, o sea, encontró algo que hace lo que es muy buena y nada, cambió un montón su vida. Pero cuando veía personajes así de madres que viste que solo querían lo mejor para sus hijos y no querían molestar.
Sí, y también es muy lindo el momento cuando encuentra el ramo de flores, que ¿por qué? Porque justo estaba ahí en ese basurero y dice, ¿esto es para mí? Ay, tipo, es maravilloso.
Es excelente, pero el momento en el que muere, bueno, dicho sea de paso, creo que es algo que tampoco había prestado atención nunca hasta esta última vez, cuando después de que se enfrentan con este tipo de los pijamas, siempre que la ves de fondo a la madre se está tocando la muñeca,
sí.
Presentando lo que le pasó, y bueno, cuando finalmente se dan cuenta de lo que le había pasado es súper, súper triste, y leí que... esto que sentimos los espectadores también lo sintieron los involucrados, porque aparentemente Peggy Wright trabajaron en esa escena como si estuviesen contando la muerte de sus propias madres. Esto es textual, lo leí en una entrevista.
Señores, cálmense, no está bueno. Psicólogo, sí. Después sí. Derecho.
Bueno, a veces que la ficción, viste, sirve para... No sé, de nuevo, yo les digo, a mí me hace recordar a mi madre en momentos en donde ella no estaba bien y bueno, nada, la ficción logra... puede tener ese poder. Pero bueno, lo que quería decir era que cuentan, Wright y Peg, después de hacer esta escena, salieron un rato y lloraron. Recuerdan que ellos mismos lloraron. Y ahí también ves que Peg, aparte de ser un actor chaplinesco que le sale muy bien lo físico, también nos puede convencer por el lado dramático, ¿eh? Porque ese momento es fuertísimo.
Bueno, tenés dos momentos. Tenés ese momento y el momento en el que se despide de Ed. Personalmente a mí creo que me afecta más, me parece más emotivo el momento en el que se despide de Ed. Y
sí,
tipo esas risas entre llantos cuando le dice perdón. No, ¿por qué? No.
Sí.
Perdón. Se acaba de tirar un pedo.
Sí, igual hay algo como muy tierno también en ese momento de Nick Frost, que un poco lo maldijimos o hablamos mal de él antes diciendo que era medio un mozo que había decaído en actor, pero hay algo de un momento como muy tierno ahí, que es cuando le dice, lo voy a dejar de hacer cuando te dejes de reír,
sí.
Que tipo está perfectamente actuado, tipo da en la tecla con el tono perfecto y es súper conmovedor que me parece que demuestra que también se entienden ellos dos.
Sí,
tipo,
sí. Hay una amistad verdadera y se nota. Y, o sea, quiero aclarar, dijimos no es tan buen actor como Peg, pero es un actor decente. En ese momento realmente te emociona verlo desangrarse, no querés que le pase nada al pobre gordo. Y eso que es un insoportable. Hay momentos en donde realmente hace, no sé, cuando atiende el teléfono, cuando se están escondiendo de los zombies,
sí.
Es un pelotudo. Pero no querés que le pase nada igual.
Porque todos tenemos un amigo pelotudo, que es como, no entiendo por qué es mi amigo, pero bueno, es mi pelotudo, ¿qué le voy a hacer?
Claro, porque me hace reír, por ahí es esa la definición.
Sí, siempre me río al comienzo cuando llega y dice, che, me vas a felicitar porque ordené, no parece ordenado. No, es que me abrí una cerveza después.
Claro, sí, es ordenar. Sí, es increíble.
La peor persona con la que vivir, definitivamente.
Sí, definitivamente.
Sí, tal cual. Pero bueno, nada, como había dicho antes, me parece que mientras están en el Winchester, no es que se pincha, pero
no,
ya no está
igual,
ahí arriba.
La mejor cosa de la tierra que es que se ponen a pelear con los zombies mientras suena Don't Stop Me Now. Es como la cosa más genial.
El mejor, y lo voy a decir ahora, y lo dije antes y lo diré siempre, es el mejor uso de una canción de Queen en una banda sonora de película.
Sí,
y existe
sí.
Una biopic de Freddie Mercury por ahí dando vueltas.
Sí, no, olvídate.
Es un montón.
Es espectacular. Encima que es de mis canciones favoritas de Queen y verla acá es como me hace demasiado feliz.
Además, encaja perfectamente, cada golpe da justo en el momento de la canción, es ideal.
Claro, está todo coreografiada la batalla para la canción.
Es una coreografía.
Exacto. Y bueno, obviamente los derechos eran muy caros, pero parece que le escribieron una carta a Brian May y le dijeron que por favor.
¡Qué grande, Brian May, por favor!
Nos gusta mucho tu canción, somos re fans. Y bueno, y le dijo que sí, que no hay problema, que la use.
Eso es algo que se repite muchísimo, porque, por ejemplo, Olivia Wilde consiguió las canciones para Booksmart de esa manera. Le escribió a todos los artistas.
Pero bueno, igual Booksmart no tenía, o sea, no tiene una canción de Queen, que es como una banda enorme. Así que, no sé, me parece simpática esa anécdota, que Brian May un día en su mansión recibió una carta, dijo... Está bien.
Es que he sabido que Brian May es un tipo así.
Brian May, mientras se acomodaba los rulos que todavía tiene a los no sé cuántos años.
Mientras se
recibía
doctor en física, no sé qué cosa que se dio Brian May, astrofísica.
Claro.
Capo.
Pero, dijo, vale, ya fue.
Bueno, un dato que no dimos, ya dijimos, Edgar Wright antes de Shaun of the Dead hizo una película poco conocida, Space. También es uno de esos directores que arrancaron trabajando en videos de música. Y me parece que acá se ve que quiso hacer su video de música de Queen porque es ridículo, o sea, es muy... no tiene sentido que todos estén pegándole al dueño del bar al ritmo de la música, sí. Pero es como una especie de un video de
igual
música oculto.
Su película video de música es Baby Driver, ahí se sacó todas las ganas que tenía.
Exactamente.
Claro, sí. Ahí se dio una panzada con eso. Pero a mí lo que me pasa en este momento, que es muy divertido, es algo que pasa, por ejemplo, en películas como... En las películas de Quentin Tarantino, que está tan buena la música y disfrutás tanto de ese maridaje entre música y lo que estás viendo, que siempre hay un momento en donde la música corta por algún lado, que es como un coitus interruptus horrible, ¿viste? Cuando el dueño del bar cae sobre la jukebox, la máquina de música, y de repente se corta y decís, oh, lo quería escuchar hasta el final, la puta madre. Como que... Siempre me pasa eso. Cada vez que veo la película sabiendo que se viene eso,
claro,
cuando
es
cortan
un caso
la canción.
De, ¿cómo es que se llama sonido extra diegético? No sé cómo se dice, chicos, ustedes que estudiaron cine. Pero cuando los personajes están escuchando la canción que vos estás escuchando.
Es sonido diegético. La canción diegético, está. Eso. Claro.
Sí, y después ahí lo que viene es el enfrentamiento final, que es espectacular porque también se da con la pelea de los personajes, digamos. Es la disolución definitiva del grupo.
Uh-huh. La disolución de la comunidad del anillo.
Claro, se termina la comunidad porque se muere Bárbara, está el otro enfermo que la quiere que le quiere disparar y después se lo llevan los zombies porque
siempre,
ahí
siempre
todos
me sorprende
caen de Chester enamorado.
Lo gráfico que es el momento cuando los zombies lo empiezan
lo
tipo,
abre,
a tripar.
Lo abre como si fuera una torta. Siempre pensé lo mismo. Cada vez que veo esa escena parece que están abriendo un coso de fondant.
Ese es un momento calcado de uno de los momentos más sangrientos de Dawn of the Dead.
Claro.
Película que, bueno, obviamente la referencia a la historia de las películas de zombies más clara de esta peli es que la peli se llama Shaun of the Dead.
Yo no sé.
Me parece un gran título, o sea, buscaron el nombre para poder, o sea, llamaron al personaje así para poder usar ese título.
Bueno, cuenta la leyenda de que Romero, el padre de los zombies, vio la película, aparentemente en Florida. Romero vivía en Florida y los llevaron a un cine para que la vea él solo, tipo el cine solamente para él, y después habló por teléfono con Wright y dijo que le gustó, que le pareció.
Le dijo que era una mierda, la verdad, que
es una mierda lo que hiciste con mis personajes, sos un pendejo de mierda.
Bueno, nada, y el final de la historia de la relación entre Wright y Romero, que falleció hace un par de años, es que en la siguiente película de zombies de Romero, que no está tan buena como todas las anteriores, yo la fui a ver al cine y es bastante floja, Land of the Dead se llama, aparecen como zombies Edgar Wright y Simon Pegg.
No.
En un momento, como zombies ahí en el fondo. Así que los invito a su película como
el
de alguna manera.
Final.
El mejor final.
El mejor final.
Pero bueno,
hablando
hablemos
de
finales.
Final de esta película. Sí. Claro.
Es como que cambia el tono bastante porque, bueno, venimos de despedir a Ed en un momento muy conmovedor, como decimos. Y es un momento como súper triste y que salen ellos, o sea, como que salen ellos dos triunfales, pero sabemos que están hechos pelota. Pero bueno, se encuentran con Yvonne. ¡Yo! y ahí lo...
Te sale igual, aparte.
Los salva, pero sí, me llama la atención siempre como que en este momento se deja bastante de lado la comedia para... como para absorber el momento emotivo y conmovedor, que es algo que valoro mucho.
Sí, al mismo tiempo darle un poco ese lugar, o sea, si la película es una sátira a las rom-coms, bueno, tiene que terminar de esa manera, ¿no? Están
Sí.
ellos dos juntos en la casa haciendo la misma simulación de plan de supervivencia, pero ¿cómo
Claro.
van a pasar su domingo? La casa está ordenada, la casa está limpia, pero en realidad él sigue teniendo a su amigo, sigue teniendo a su novio ahí en el fondo y se va a jugar con él. Lo más gracioso es que le pase el brazo por adelante y tipo, che, dale, no, boludo, hablamos de
Sí,
esto.
sí. Aparte, se retoma el chiste de Player 2 has entered the game, no sé qué, que lo habían usado antes cuando él se pone a jugar con él y después se tiene que ir a trabajar. Este final es como. Me acuerdo la primera vez que lo vi, creo que casi me paro a aplaudir.
No
Es
te lo esperás ni en
espectacular.
pedo
Ni en pedo, ni en pedo. Porque decías, ay, bueno, como que terminaron felices, la rutina como amoldada un poco a ambos, con Liz y John, y decís, bueno, qué lindo, pero después, tipo, al final es, sí, qué lindo.
Es excelente. A mí hay tres cosas que me gustan, aparte de la sorpresa de que o sea, que la sorpresa de que Ed está viviendo ahí en el cobertizo, que es algo que se había establecido a través de diálogos, pero aparte también se establece con el separador este de que vemos que los zombies están de alguna manera reinsertados a la sociedad, porque de nuevo hace ese chiste de que hay trabajos que los podría hacer un zombie, más o menos, que es
Sí,
horrible.
sí, sí.
Otra de las ideas que tenían Peggy y Wright desde el principio era algo que se nota en todo momento. Esto es, lo que presenta esta película es, bueno, ¿qué pasaría si hay un apocalipsis zombie en Inglaterra, ¿no? De hecho, leí algo que me pareció fantástico, que uno de los nombres, el título original era Tea Time of the Dead, para que dé más la idea. Que bueno, termina siendo algo parecido porque John es un nombre muy inglés.
Sí. Igual yo siempre lo veo, o sea, Sean escrito como Sean. Nunca lo había visto escrito así como está acá, que es para que parezca más la palabra Don, digamos.
Claro.
No sé, no sé si está adaptado para la película.
No, no, sí, es un
Ah,
nombre
es un nombre,
inglés.
me parece, que es un nombre inglés, me parece. Pero bueno, nada, una de las cosas que habían pensado es, nosotros siempre vemos películas de zombies que suceden en Estados Unidos, donde todo el mundo tiene un arma. ¿Qué pasaría en Inglaterra si pasas esto en Inglaterra, en donde nadie tiene un arma? Ese era uno de los conceptos que capaz queda, viste, medio escondido, pero es una de
Claro,
las
la
primeras
gente
cosas que
tiene discos,
pensaron.
mira qué bien. Qué bien ser
Claro,
inglés.
discos y palos de cricket.
Sí.
Por eso se resuelve la cosa una vez que llega al ejército y viste que hacen. Parece otra película de repente. Durante 2 segundos
Sí.
se hacen zooms a las
Sí,
ametralladoras y a
sí.
las botas, viste. Como que de repente hay. Parece que sí, que se transformó en otra película. Otra cosa que me gusta mucho es que es una de esas películas de zombies, como Night of the Living Dead, en donde se entiende que el apocalipsis zombie se resuelve en un par de días. Que me parece mucho más creíble. No sé, a mí me parece mucho más fácil de creer que, bueno, va a morir un montón de gente. Hay 3 días de caos, pero finalmente los humanos van a terminar. El mundo va a cambiar para siempre, pero los humanos terminan ganándole a los zombies porque son zombies, caminan
Sí,
despacio,
no como una
¿viste?
pandemia, digamos.
Te iba a decir es lo mismo.
Claro. Bueno, es cierto. Hoy en día también cuando ves una película de cualquier tipo de epidemia, pandemia, de este
Sí,
estilo,
ya la
hoy
relacionamos.
por hoy uno lo ve con otros ojos. Pero me parece que las películas de zombies que funcionan mejor es eso. Es cuando vemos que la cosa se termina resolviendo y pues todo tan lento, la gente se infecta y a los 3 días recién, viste, se levanta como zombie, que no sé, me gusta que tenga un cierre así como la vida volvió a una, entre comillas, normalidad.
Sí, con mejores amigos en los cobertizos y demás.
Los programas de televisión yendo de me casé con un zombie. Hermoso,
Sí,
perfecto.
ah,
Los
sí.
programas de televisión son muy graciosos,
Y
muy graciosos.
el cameo de Coldplay haciendo como un live aid de
Sí.
zombies en la tele.
El periodista, la
Espectacular.
entrevista al periodista diciendo nunca en mi vida pensé que iba a tener que decir eso a cámara es fantástico.
Sí.
Bueno, se supone que todas las personas que vemos en. Nosotros no las reconocemos, pero todas las personas que vemos en la televisión son personalidades de la televisión inglesa de esa época.
Claro, sí, yo reconocí solo a Coldplay,
Claro.
pero el resto
Y nada,
calculo
igual a mí
que
la que más
sí.
graciosa me parece es la del pequeño Ramírez que tuvo que vencer a toda su familia.
Sí.
Espectacular.
Sí, la tele y la televisión está usada de manera genial en esta película. Que también pasa en la película de Romero, ¿no? En la primera, Night of the Living Dead, que bueno, en ese caso es la radio.
No, pero en Night of the Living Dead creo que también había tele. Y de hecho es de lo mejorcito
solo
de
la radio. Sí, me había confundido.
De lo que mejor envejeció.
Sí, sí. Y bueno, y la película termina en los créditos con otra canción de Queen, que es You're My Best Friend, que me parece lo más. También sí, reafirmando que es una película sobre la amistad.
Sobre la amistad.
Oh, you're making me live.
Bueno, no sé, la pasé recontra bien hablando de John Oliver. Les digo, estaba esperando hace años la oportunidad perfecta para que le dediquemos un podcast a esta peli. Pero esto no se termina acá, porque nos falta dedicarle polls a Hot Fuzz. Y The World's End en realidad ya tiene, como les dije. Pero vamos a, o sea, tiene uno, creo que es el programa número 15.
Sí, una remake se viene. Sí.
Claro, se viene una remake, va a ser el primer caso. En el caso de The World's End va a ser la primera vez que hablamos dos veces de una sola película, pero bueno, es para que esté completa la trilogía. Así que estén atentos a eso. Muchas gracias a todos los que nos invitaron cafecitos para llegar a este objetivo. Si no lo hicieron todavía o si quieren volver a hacerlo, sigue funcionando cafecito.app/QMC. Ahora, además de invitarnos un cafecito porque sí, también pueden suscribirse para formar parte de nuestro servidor de Discord. También pueden hacer una contribución a través de patreon.com/QMC. De esa forma también van a poder sumarse a nuestro servidor de Discord. Pero además van a poder acceder a un montón de contenido exclusivo, escenas eliminadas, podcasts exclusivos que no van a poder encontrar en ningún otro lado. Todas estas son maneras de agradecerles que colaboren con este proyecto, así podemos seguir hablando de estas películas que nos encantan y eventualmente quedarnos sin películas de las que queremos hablar. Ya, para mí esta es una menos. Tengo un pizarrón y tacho John of the Dead. Nada, faltan algunas. No sé, de Pulp Fiction alguna vez tenemos que hablar, ¿viste? Pero son de esas que nos estamos reservando. La cuestión es que este fue nuestro podcast sobre la maravillosa John of the Dead. Estén atentos a los podcasts sobre Hot Fuzz y The World's End. Esto fue QMS Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
¿Por qué dije yo Belén Saitúa? Ay, Dios. Acabo de tener...
¡Wow! Decime que esto quedó grabado, sí, por favor, pero... por el amor de Jebus.
Tuvo como un momento
que estaba por corregirle algo y dije, pero pará, ni dijo su nombre todavía.
Split. No, no, él es Belén Saitúa.
Te juro que no lo puedo explicar.
Split. Ahora se convierte en Shane McAvoy. Tiene mucha personalidad.
That was not me. That was Patricia.
No lo puedo explicar, pero fue como un cortocircuito que nunca tuve en mi vida. O sea... Nada, si vuelve a pasar, presten atención si me vuelve a pasar alguna vez y me hago ver. Pero bueno, me queda decir chau nada más, que me dejo de reír. Chau.
Todos somos Belenes Saitúas.